Hoy nuestros invitados a nuestro Facebook Live son Holman Cangrejo y Roberto Bastidas. Ellos son víctimas de Fabio Andrés Salamanca. Recuerdan ustedes, hace ya casi 4 años, el accidente que protagonizó un universitario que en estado de embriaguez chocó a un taxi, donde iban, por supuesto, el conductor, el taxista y dos mujeres. Las dos mujeres perdieron la vida y el taxista Holman Cangrejo, quien hoy nos acompaña aquí en la mesa de trabajo de la W, pues no pudo volver a caminar. No han pasado ni siquiera 4 años y él, Fabio Andrés Salamanca, estaría a puertas de la libertad. Ha solicitado su libertad. Por eso hoy tenemos a las víctimas, porque se han convertido de alguna manera en un símbolo de lo que ocurre con estos accidentes de tránsito donde los borrachos terminan presos un poco tiempo y luego las víctimas pues con su vida dañada para siempre o con su familiar muerto, como es el caso del señor Roberto Bastidas. Holman, bienvenido a la W.
Buenas tardes, Vicky, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Bueno, la opinión primera es, Fabio Andrés Salamanca está a las puertas de la libertad y en cambio, en estos 4 años su vida cambió completamente. Digamos, él saldrá de prisión o lo demás o terminará de cumplir su condena y sencillo, ¿usted la vida se le dañó?
Sí, obviamente cambia muchas cosas, ¿sí? La movilidad reducida, pues, para mi vida ha sido pues un poco complicada.
Porque usted perdió la posibilidad de volver a caminar.
Es así, sí.
Mire, don Roberto, en el caso suyo, usted perdió a su hija.
Sí, claro, ese es un dolor muy grande que tiene uno al ver que en ese país no hay absolutamente nada de justicia para esos clase de personajes que muy cómodamente salen a destruir hogares y a matar gente inocente en sus ratos de ocio, en sus ratos de diversión, de licor, de drogadicción, por qué no decirlo así. Y es muy duro para nosotros ver que para el caso de nosotros, esta familia Salamanca y Fabio Andrés especialmente, no tuvieron ninguna compasión de nosotros, no hubo ningún llamado, no hubo ningún acto humano que los quisiera reconciliar. Entonces vemos que la justicia ha fracasado nuevamente con nosotros.
En el caso de Holman, si este hombre, este joven queda en libertad, pues él podrá, como le decía, seguir su vida. La de ustedes cambió para siempre. ¿Cuál es su opinión específicamente por lo que puede ocurrir y es que él quede ya en libertad?
Obviamente estoy totalmente en desacuerdo, pues sabiendo que le dieron una condena de 5 años, que para nosotros, ni para don Roberto, ni para mí, ni para las víctimas, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con la condena que le dieron. No ha pasado la condena que nosotros dijimos que no eran los cinco años no eran justos y él ya pidiendo libertad.
¿Y ustedes creen que se la van a dar?
Pues
ve que tengo una información muy precisa del INPEC en el cual el señor el año pasado acumulaba 3,000 horas de labor social. 3,000 horas de labor social, que eso lo único que lo puede definir es el juez, darle estos permisos y darle estas horas. Y hoy en día, espero no estar mal informado, él ya está en libertad desde diciembre del año pasado, una libertad condicional, ¿no? Pero la libertad condicional consiste en que él le toca presentarse una vez al mes en la picota y no poder no salir del país más. Entonces,
Él ha estado en detención domiciliaria, ¿no?
Yo acudo a ustedes y vengo especialmente es porque ustedes tienen la fuerza de la investigación. A mí me han dado unos comentarios muy, muy precisos.
¿Qué le han dicho?
Que Fabio Andrés Salamanca en noviembre del año pasado llevaba 3,800 horas de labor trabajando, ¿sí? Con permiso del juez. Entonces, esas horas le daban ya para él este año estar en libertad condicional. Entonces, aún es más triste para uno ver que las cosas pasan y nadie hace nada.
Lo que queda claro es que estas condenas contra los conductores borrachos, pues son un fracaso en Colombia. Un fracaso.
A nosotros la persona que nos ayudó, la doctora Gloria Estela, cuando se pusieron la sanción que existe hoy para los conductores en estado de embriaguez, uh-huh. Nosotros estamos pidiendo obviamente cárcel. Y no fue posible, solamente ahorita, e incluso ahorita pasan muchos casos en los que cualquier conductor sale en estado de embriaguez y no hay cárcel. Yo siempre estuve de acuerdo con la doctora Gloria Estela Díaz en el simple hecho de que una persona cuando toma una cerveza y ya la policía o un agente de tránsito lo para, eso debería tener cárcel.
Recordémosle a la gente, Holman, ¿qué fue lo que pasó ese día? Usted iba manejando su taxi, ¿y qué fue lo que pasó? Es que el país entero estaba pegado a la historia que había protagonizado este hombre, Fabián Salamanca. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué hora era? ¿Qué día era?
Yo estaba trabajando casi siempre en la noche, trabajaba con mi taxi. Alrededor de la 1:30, 1:15 más o menos, por el radioteléfono recibí un servicio en el banco de BBVA, donde recogí a mis dos pasajeras. Nosotros salimos por la calle 26 a dar la vuelta para coger la 30 hacia el sur. Pasando el puente de la 30, o sea, bajando por la 26 de oriente a occidente, este muchacho nos impacta en la parte trasera, donde mis dos pasajeras pues fallecen. Yo quedé aprisionado entre el timón y la silla del conductor. Desperté más o menos como a las 12 horas en el hospital.
Y se dio cuenta que Ana Edubina Torres Morales y Diana Milena Bastidas Cubillos habían perdido la vida, sus pasajeras.
Sí, yo pues, una de las cosas de pronto que digo que fue, para mí fue no verlas de pronto a ellas en el accidente, sí, o sea, yo me acuerdo que iba manejando y no me acuerdo de nada más. Porque para mí el hecho de volver a manejar, el hecho de muchas cosas hubiese sido terrible. Al sentirme impotente y verlas a ellas dos que habían fallecido en mi taxi, esto hubiese sido complicadísimo.
Y en el caso de su hija, es que Salamanca iba a 140 kilómetros por hora y estaba manejando borracho. Es insólito que hoy esté a las puertas de la libertad.
Dicen que él iba a 140, pero yo digo que él iba más. Porque ¿sí? si a esa velocidad yo lo hubiese visto por el retrovisor y yo no lo alcancé a ver, yo digo que por lo menos él iba como a 170, 180.
Pero la prueba técnica dijo que a 140. ¿Ustedes no creen en esa prueba técnica?
Incluso no hay rastros de frenada, en ningún momento el freno.
¿Siguió derecho?
No, los investigadores y todo eso dicen, no hay rastro de frenada, él no frenó nunca.
Don Roberto, en el caso de su hija, ¿cuál fue esa vida que se frustró?
Miki, perdón, fueron muchas ilusiones frustradas. Uno en la vida lucha. Se priva de muchas cosas.
Claro.
Bueno, se pedía muchas cosas para poder sacar sus hijos adelante. Y para que venga un endemoniado de estos, una bestia esta, se acabe en un momento. Es que acabó en un suspiro la vida de nuestra hija. Ella no estaba en ninguna fiesta, ella no estaba en ninguna parranda. Ella estaba laborando. El registro del banco, ella sale a las 12, a la 1:15, la recoge Holman, y a la 1:25 es el accidente. Entonces, ¿cómo la justicia hoy en día se preocupa es de ver de dónde se puede lucrar? El accidente de nosotros fue la base para endurecer las penas de los señores ebrios al volante. ¿Y cuál fue la pena? Unas penas millonarias para el gobierno. ¿Y nosotros qué?
y nosotros las víctimas seguimos lo mismo, nosotros seguimos poniendo las víctimas y ustedes siguen implantando impuestos, siguen implantando sanciones para que el gobierno se beneficie. Ese es el dolor grande que nos lleva hoy en día y ese es el dolor que me hace venir acá y a mí me duele revivir tantos episodios, pero es que tengo un dolor grande.
Que no ha pasado y que seguramente no va a pasar, don Roberto. Holman, ¿ustedes llegaron a alguna negociación con Fabio Andrés Salamanca?
No, o sea, nosotros ni don Roberto, ni la familia de Marta, ni yo, ni eso, o sea, a nosotros nos tocó pelear contra la aseguradora de la camioneta que nos estrelló, o sea, pero ellos no, o sea, nunca. La única vez que yo me vi con la mamá de Fabio Andrés Salamanca, lo único que ella dijo fue que por favor por los medios no le dijera nada más a su muchacho, que él era una víctima más.
¿Que él era una víctima más? ¿Y que por qué?
Pues se ve... Yo nunca, o sea, yo contra el muchacho nunca he sentido rencor ni nada, pero si de pronto hay alguien culpable, se ve que la mamá es muy alcahueta, sí. A este muchacho, antes del accidente que tuvo, que fallecieron,
sí.
Él ya había tenido un comparendo por estar manejando con tragos. Entonces esto es que se ve, sí, que la familia le está alcahueteando, que la familia le está, y eso no me parece a mí.
Yo quiero insistirles en ese punto, porque cuando se conoció la trágica noticia, la fiscalía habló de que iba a imputar cargos por homicidio agravado, que era lo máximo. Pero después terminan en un homicidio culposo y cuando uno escuchaba a la defensa de este joven, lo que decía es que se reparó a la familia, se llegó a una conciliación, a unos acuerdos con la fiscalía y por eso se cambió el delito. Para entender esto, estábamos hablando de una condena de unos 40 años que terminó en una condena de 5. ¿Eso es cierto o no? Porque es que eso nunca se ha podido entender, don Roberto Holman.
Bueno, vamos a ser muy, muy prácticos en esto. Usted lo sabe muy bien que por la radio yo peleé porque este señor no aceptara en ningún momento lo que nos está dando los seguros. Me cogió el fiscal y me dijo, venga, Roberto, si usted no admite esa plata, el seguro muy probablemente le va a pasar una carta de felicitación. Es decir, don Roberto, me gusta, personas como usted debe tener más el país, que hayan accidentes y usted no cobre nada de seguros. Entonces me dijo, cobre su plata porque es que la justicia la hago yo. Esto es un homicidio con dolo. Sí, en ningún momento lo vamos a pasar a culposo y ustedes se dieron cuenta que el fiscal 32 que nos correspondió, él nos peleó en las primeras audiencias que iba a ser el dolo eventual. Sorpresa, como a los 2 meses, nuestro abogado se desaparece, él ya sale con que no, que eso es un dolo eventual, que eso es un accidente como cualquiera, que me dejara de pelear por tanta pendejada. Ese día traté mal al fiscal. Traté a la madre fiscal, le dije, fiscal, es que usted no tiene hijos, ¿cómo me trata lo mío de que eso es una bobada? Entonces me dijo, mucho cuidado con lo que dice, porque yo lo puedo estar metiéndose a la cárcel por irrespeto a la autoridad. Le dije, con mucho gusto, hagámosle. Entonces ve uno que el complot que se creó con el mismo abogado mío, desde el primer momento, porque hoy en día lo tenemos demandado a él, al abogado, desde el mismo día el abogado nos ha dicho que nosotros estamos en la funeraria y él ya estaba negociando la plata. Yo le ofrecí una plata a la gerente del banco que supo, me dijo, Roberto, aquí hay una plata, páguele a ese abogado, para que sea honesto, sea recto, para que no se vaya por lo que le van a dar allá en el seguro, ¿sí? Y yo le ofrecí la plata al señor y se la di, el señor nunca me la recibió, ¿por qué? Porque yo ya tenía pactado todo. Desde el primer momento.
¿Pero con quién pactaron?
Con el abogado mío, el Morón, el abogado del de allá, de Fabio Andrés, y con el abogado de la
aseguradora. ¿Usted cree que el abogado de ustedes terminó recibiendo plata de la familia Salamanca?
Muy probablemente, lo siento al 100% y por eso lo tengo demandado.
¿Los engañaron
en la procuraduría?
A nosotros, incluso a mí, yo el primer abogado que tuve también, o sea, él incluso fue a visitarme allá al hospital y ya decirme, ya esto está negociado así. Y yo le dije, no, yo, gracias a Dios, y mi Dios es muy grande que se ha acordado de mí, el día que yo le firmé el poder, yo no le firmé el poder con mi número de cédula mal, porque yo igual, pues, o sea, estaba
muy mal,
estaba muy mal. Y sí, o sea, se ve la influencia, se ve la influencia de lo que hicieron los abogados, de que la familia de Fabián Andrés buscaron la manera de hacer ellos a su acomodo, de que no fueran ellos los que nos indemnizaran, sino nos tocara pelear contra la aseguradora de la camioneta.
Holman, ¿cómo ha sido su vida sin poder caminar desde el accidente?
Pues los primeros dos años fueron complicadísimos, o sea, hay veces que incluso yo vivo con mi mami ahorita y discuto mucho porque las cosas no las puedo hacer. Es
muy fuerte, claro, esa... ¿Usted qué hacía antes? ¿A qué se dedicaba, pues, aparte de ser taxista? ¿Cómo era su vida antes del accidente?
Yo, antes del accidente estaba muy juicioso, trabajando en la noche. El taxi que yo manejaba, el señor del taxi me lo dio a mí porque, pues, yo en la noche, o sea, pues juicioso, yo poco de tomar, o si tomaba dejaba primero mi carro y después... El carro tenía 3 meses de haberlo sacado del concesionario. Estaba muy juicioso. En ese tiempo estaba metido en una cadena, trabajaba al diario, trabajaba con mi taxi en la noche. Y en ese tiempo había comprado mi moto, estaba estudiando, estaba haciendo pues mis cosas, había comprado mucho. Estaba muy juicioso.
¿Y su vida le cambió completamente?
Y sí. Totalmente, que pues en el día hoy estoy mal económicamente, estoy muy mal porque pues hice un negocio de una camioneta de servicio especial, que es la que con la que ahorita trato de pues de salir adelante, y debido a pues nos salimos un poco el tema, pero debido a la cuestión de Uber y esto, pues no, la policía molesta mucho, no hay trabajo, las empresas nos cobran excesivamente sin darnos trabajo. Entonces, económicamente sí estoy pasando por una situación de que, pues, yo salgo a rebuscar, a mirar con clientes.
Además, usted volvió al oficio de ser taxista.
Sí, relativamente, pues, no pude volver a sacar mi taxi porque no lo podía hacer automático. Uh-huh. Entonces, la camioneta que ahorita tengo, que la estoy pagando y ando un poco endeudado, pues, es automática y sí la estoy manejando.
¿Ustedes hoy qué le están pidiendo, don Roberto, a la justicia? Porque esta persona, Fabio Andrés Salamanca, pues ha pedido que le den la libertad, que le den su libertad, que él ya ha cumplido con parte de la pena, que él ya ha cumplido con los requisitos para quedar en libertad. ¿Qué le pide usted a la justicia que tiene en las manos dejar o no en libertad a este joven?
Lo que pasa es que hoy en día ve uno mucha elasticidad de parte de la justicia. Uno se da cuenta que el poder monetario vale mucho. Aquí en nuestra ciudad vale mucho el poder monetario. Qué bueno sería lo que yo le decía desde un comienzo a la misma prensa. Me decían, ¿qué quiere usted? ¿Que el señor se pudre en la cárcel o algo? Les dije, no, o sea, nunca la idea tampoco. Porque yo tengo hijos también. Uno pone una pena ejemplar. Ejemplo, yo decía que lo castiguen a 10 años, intramural, que él vaya, se porte bien y a los 5 años salga. Yo pienso que sería lo más adecuado posible, sin tirar a hacer uno a la venganza, que la persona acabe como sea. Se merece mucho más, pero bueno, somos humanos, tenemos hijos y queremos que haya más elasticidad, no, perdón, elasticidad, no, que sean más duras las penas para esa clase de personas, al igual que muchos delincuentes que hay en la calle, y por eso es que estamos viviendo la situación de ahorita.
Sí, con don Roberto nosotros hablábamos y igual, listo, yo dije, si son 5 años, sí, o sea, yo, nada, yo no guardo rencor ni nada de eso, porque pues sí, o sea, si yo tuviera rencor en mi corazón contra Fabián Andrés Salamanca, incluso estuviera en mi casa guardado en una esquina, echando discusión con todo el mundo y todo eso, y no es así, pero si él hubiese cumplido los 5 años que le tocaban en la cárcel, listo.
Pero no los cumplió así.
O sea, se ve el descaro de que no es una pena ejemplar y no han cumplido los 5 años y él ya pidiendo esto, ahora otra cosa. Él conmigo, ni la familia, ni nada, al menos, es diciéndolo así, al menos una palmada en la espalda.
¿Ustedes nunca se han encontrado con él? ¿Nunca han estado cara a cara, ni en las audiencias, ni nada?
No, señor.
¿Nunca les pidió perdón?
En la audiencia, iba y nos miraba como una persona importante, como haciéndose el arrogante, ¿sí? De tal manera que uno no lo miraba, no buscaba la mirada de él.
¿Y ustedes qué quisieran decirle hoy a este joven en Salamanca?
Yo le quisiera decir especialmente a los padres, no den tantas prebendas a los hijos que son irresponsables. Aquí la mayor parte de la culpa la tienen los padres, porque es que es un muchacho que no... Imagínense que estaba celebrando que lo habían recibido a trabajar a los 23 años. ¿Quién le había regalado el carro? El papá. El papá mismo lo dijo en una entrevista en televisión, que el único error que él tenía había sido haberle regalado la camioneta al hijo. Entonces, padres, dejemos que nuestros hijos se fundamenten un poco y ganen sus cosas por propio mérito. No les demos todo, porque lo único que hacemos es generar personas irresponsables.
Son las 12 del día, 48 minutos. Pues le agradecemos a Holman Cangrejo, le agradecemos a don Roberto Bastidas. Gracias por estar aquí con nosotros en la mesa de trabajo de la W. Y esperemos que, no sé si ya se puede decir que se cumpla, se haga justicia, ¿no? Porque es que ya no se hizo, ya no se cumplió. ¿Algún oyente muy especial?
El llamado, si el juez o la persona ante, o sea, este caso de que si le va a dar...
La libertad
no, o sea, no me parece justo. Es que
no se la dé.
No es justo.
Ustedes están pidiendo hoy que no le den la libertad a Fabio Andrés Salamanca.
Listo, si ya le dieron los 5 años, cúmplelos.
Pero oígame la pregunta, ¿ustedes están pidiendo hoy que no le den la libertad a Fabio Andrés Salamanca?
No es justo, es que no es justo. No es justo.
Creo que a Fabio Andrés le dieron una pena adicional por las lesiones personales de Holman. 8 meses, le dieron de más. Y todo eso no se va a cumplir, absolutamente se va a cumplir para ningún lado, porque él tiene 2 penas ahí, y tiene dos juzgamientos diferentes, y ahorita los están echando en una sola bolsa, y es lo que le digo, y yo recurro a ustedes, especialmente a la prensa, para que nos demos cuenta y desmientan que Fabio Andrés Salamanca ya está en libertad.
Entre otras cosas porque 8 meses por lesiones personales, y usted quedó de verdad lesionado para toda la vida, sin poder caminar.
Eso sí, sí.
Un abrazo para los dos, para sus familias. Mil gracias por acompañarnos.
Gracias, Vicky. Que tenga un
abrazo gigante.
Muchas gracias.
Ya son las 12 del día 40.